Entonces vamos ahora para Quibdó, donde quisiera hacer un análisis con todos ustedes de la situación de violencia que también una y otra vez tocamos en este programa. Una jornada donde los ciudadanos salieron a marchar por la vida, esto en rechazo a los últimos hechos del pasado lunes en la noche, que dejaron dos personas muertas y otras dos más heridas. Según el alcalde de Quibdó, en los primeros tres meses del año se han reportado 58 homicidios. Esto ante la presencia de bandas criminales, de la disputa de algunos barrios de la ciudad entre organizaciones como los Zetas y los Mexicanos. Este jueves la policía reportó la captura nuevamente de otro alias, del Gringo, cabecilla precisamente de los Mexicanos. En fin, una situación muy complicada. Quibdó reporta el doble de pobreza monetaria frente al promedio nacional. Usted estuvo allí, Sandra, precisamente cuando estuvo haciendo campaña política. ¿Por qué resulta tan complejo? ¿Por qué una y otra vez tenemos que hacernos esta misma pregunta de la fuerza pública, de la inversión social que está también allí? ¿Por qué no se puede solucionar el problema de Quibdó? ¿Qué es lo que ocurre en el fondo?
Diana, yo realmente, digamos, me quedo muy corta a la hora de construir un diagnóstico sobre lo que pasa en Quibdó y en el Chocó, porque además eso no es un problema particular de este gobierno. Digamos, esto de lo que estamos hablando es de años y años de abandono. Si usted se pone a mirar, por ejemplo, las estuve revisando hoy, las cifras de prestación de servicios públicos en el Chocó están muy por debajo del promedio nacional. O sea, no nos pongamos sofisticados a hablar de justicia y otras formas de presencia estatal. Es que ni siquiera hemos estado en condiciones de llevarle servicios públicos al Chocó. Río Sucio, particularmente, que fue el lugar que conocí durante la campaña, es un lugar por el que no ha pasado el Estado en mucho tiempo. Yo hice el ejercicio de pararme y mirar qué demostraciones de la presencia estatal podía encontrarse uno en un lugar como ese, y la verdad es que no hay muchas. Usted no siente que exista el Estado colombiano en un lugar como esos. Y si a eso usted le suma que Chocó, por su posición geográfica, es un corredor tremendamente estratégico para muchas actividades de carácter ilegal, desde narcotráfico hasta minería ilegal, pues básicamente lo que usted se encuentra es una proliferación de actores ilegales presentes allí, que cada vez son más. Después del proceso de paz, cuando los frentes de las FARC se retiran del Chocó, lo que sucede, en vez de que llegue la presencia estatal, es que empieza a haber una disputa entre distintos grupos, el ELN, las disidencias de las FARC y otro montón de organizaciones criminales, incluyendo organizaciones criminales mexicanas que están operando abiertamente allí desde hace tiempo. Y ese encuentro entre esas organizaciones criminales, los esfuerzos de esas organizaciones por el reclutamiento de jóvenes que, dicho sea de paso, no tienen ninguna oportunidad de educación ni de empleo estructural de largo plazo y demás, y eso los pone a merced de esos grupos ilegales, pues básicamente lo deja usted en un escenario en el que todo lo que hay allí son formas de violencia provenientes de todos estos tipos de actores y muy poca presencia estatal. Yo estaba revisando en prensa, el presidente Duque estuvo en octubre del 2020 en Chocó y estuvo revisando la situación. Esta situación no es una situación de este año. En el Chocó crecieron los asesinatos durante la pandemia, cuando se suponía en el 2020 que todo el mundo iba a estar encerrado. Fue un momento de proliferación del crimen y del uso de la violencia en Chocó. Se anunció presencia estatal de carácter militar, que efectivamente llegó, pero que claramente todos sabíamos que eso iba a pasar, no iba a resolver una situación tan difícil y que lleva tantísimo tiempo. Es una ausencia completa de recursos, de servicios, de atención, mientras que la falta de preocupación del Estado está suplida por un exceso de interés de parte de los grupos ilegales que encuentran en un lugar como Quibdó y en el Chocó, digamos, una multiplicidad de formas y de oportunidades para el crimen organizado. Es una situación tremendamente triste. Yo celebro que varias de las alternativas a la llegada al poder durante las próximas elecciones estén incorporando personas provenientes del Chocó, porque esa parece ser la única forma que vamos a encontrar de asegurarnos de construir una política pública que atienda de verdad esas comunidades. Se trata de un lugar que no tiene una cantidad grande de votos, de personas, y consecuentemente, digamos, que no incentiva mucho a los políticos a construir una propuesta en materia de política pública seria, pero ahora, teniendo personas como Murillo o como como Francia Márquez en las distintas fórmulas presidenciales, yo creo que vamos a tener la alternativa de que ellos, en representación de sus comunidades, estén en condiciones de proponerles soluciones a los problemas que nos han aquejado por tanto tiempo.
Federico.
Difícil sí, añadir algo más en el diagnóstico que hace Sandra. Creo que es bueno decir, sí, justo reiterar que no es un tema de este gobierno, es algo tan longevo como pues como estructural. Siempre Chocó estaba ahí a las sombras de Antioquia, de su vecino poderoso. Repito, como decía Sandra, no tiene mucho que ofrecerle al poder central. Y bueno, luego se junta esta receta, esta tormenta perfecta, ¿no? Todos los ingredientes para una situación pues catastrófica en términos de ausencia estatal, ubicación estratégica para corredores de economías ilegales. Entonces, digamos, lo reitera, pues añadiría de pronto que no solo es Quibdó, ¿no? Es todo el departamento donde el confinamiento, los ríos, el tema del confinamiento, sobre todo en comunidades indígenas que están entre los fuegos cruzados del ELN y del Clan del Golfo, que aquí tienen la denominación de gaitanistas. Y sigue, y es sencillamente desolador no ver en el panorama alguna posibilidad de solución, pues que tiene que ser estructural y que yo creo que tiene que, pues, que comenzar por un cuestionamiento de todos, por supuesto.
Pero hay un tema muy complejo cuando a nivel del gobierno central y el nacional empiezan a haber, digamos, ya la confrontación de responsabilidades. El alcalde responsabiliza al gobierno nacional de las muertes, dice que no hay respuesta efectiva. Luego el gobierno nacional dice que aquí la responsabilidad y la seguridad la tiene que manejar el alcalde.
Sí, lo mínimo que se debería tener con la población, con quienes están los más vulnerables.
Es una claridad de liderazgos, ¿no?
Sí, es lo mínimo.
Además, con temas complejos, por ejemplo. ¿Y qué suceden allí? El gobernador del Chocó con detención domiciliaria. Entonces, digamos, uno quisiera, bueno, apelemos a elevar la gobernabilidad local. También hay un problema de gobernabilidad local. La respuesta del ministro del Interior me sorprendió. Dijo que podía ir la segunda semana de mayo, que él no tenía tiempo antes. Fue lo que le dijo al alcalde. Y hoy está diciendo, es que las muertes en Chocó no es responsabilidad del gobierno. Nadie está diciendo eso. Por supuesto que eso se da en un contexto de crimen organizado, de bandas, pero el Estado en general está para resolver esos temas. Hoy estoy un poco vintage en lo institucional, hablando de Lleras Camargo y todo lo demás. Yo creo que zonas como Chocó, Catatumbo, Buenaventura, el Pacífico Nariñense, necesitan algo que sería algo así como un plan nacional de rehabilitación 2.0, llamémoslo así, podría cambiar nombre. En su momento, cuando se hicieron los procesos de paz de los 80, la respuesta del Estado fue el Plan Nacional de Rehabilitación, que fue importantísimo porque llevó el Estado a zonas muy importantes. Muchos de nuestros panelistas, como Héctor Riveros, por ejemplo, fueron directores del Plan Nacional, y bueno, Diana conoce bien también el tema de eso. Nosotros necesitamos los municipios PEDES. No es suficiente respuesta institucional para resolver los problemas, porque esos son muy puntuales. Necesitamos un plan estatal en el que haya un consenso político, apoyo de las universidades, apoyo de todas las bancadas del Congreso aprobando unos presupuestos especiales, acompañamiento incluso de comunidad internacional, trabajar con las comunidades, no llevarles la respuesta desde Bogotá. Eso significa un esfuerzo institucional, político, muy fuerte, no solamente para Quibdó y Chocó, sino que yo creo que hay que identificar unos 5 o 6 lugares de Colombia. Yo en borrador menciono además el Pacífico Nariñense, Buenaventura también, creo que la zona del Catatumbo y alguna zona en el sur de Córdoba, me parece, y no importa que llegue el gobierno y diga un plan a 10 años, el plan decenal, una cosa que se llama así, el plan decenal de recuperación de territorios, una cosa que se llama así. Y no importa quién llegue, de izquierda, de derecha, de centro, están comprometidos los recursos, la voluntad política, la institucionalidad, el conocimiento, porque esto así con, digamos, con pañitos de agua tibia, con declaraciones, con poner una plática aquí, eso no va a resolverlo, porque es que ahí hay causas muy de fondo, ¿sí? No solamente es una pobreza estructural, una marginalidad geográfica, histórica y cultural estructural, sino que sobre eso grupos armados ilegales pues han aprovechado esa ausencia estatal para tomarse el poder, y no podemos darnos el lujo de transformarnos en esos territorios, como por ejemplo los estados del norte de México, fronterizos, donde el narco, como dicen allí, es básicamente el que controla esos territorios. Nosotros creo que todavía estamos en condiciones de hacer un esfuerzo institucional, político, sí, muy fuerte para resolver.
Jorge, yo simplemente agregaría lo que usted acaba de mencionar, y espero que Sandra no se sienta atacada, porque veo que cuando yo hablo, de pronto Sandra siente que es contra ella. No es contra Sandra, pero simplemente para complementar un poquito lo que acaba de decir Jorge, y es que me parece que a ese collage o a esa mezcla de problemas que tiene Chocó, que usted lo denunció tangencialmente, hay uno que es fundamental, que es la corrupción, Jorge. Porque es que los acueductos no se pueden hacer 10 veces, las carreteras no se pueden hacer 10 veces en el papel, y que cuando uno vaya a la práctica no existan. Pero eso que usted mencionaba ahora, de esos planes decenales, de estos planes a largo plazo, son fundamentales, y en eso tiene que haber un compromiso de gobiernos salientes, gobiernos entrantes, en donde finalmente lo que se puedan hacer son grandes obras que requieren realmente determinadas regiones o que requieren la infraestructura del país para poder garantizar, solucionar problemas estructurales. De lo contrario, simplemente vamos a terminar en el polideportivo, en la obra menor, en el embellecimiento del barrio, pero los problemas estructurales van a seguir si no hacemos planeación de largo plazo.
Ricardo, por eso mencionaba el caso del gobernador, porque el caso del gobernador es por desviación de recursos durante la pandemia.
Claro, yo le dije que usted lo dijo tangencialmente.
Que no ayuda a la gobernabilidad.
Usted lo dijo tangencialmente. O así como es la corrupción que también tiene, genera un problema muy grave en el Chocó y en otras regiones.
Yo añadiría una cosa, pues, sí, que quizás suene obvia, pero pues la experiencia nos muestra que no es así, es involucrar a la comunidad, involucrar a quienes viven, son de allá, en la construcción de una idea de desarrollo, no imponer desde el centro lo que creemos que es bueno para Chocó y para todas estas zonas que mencionaba. Pues algo pues muy, pero que uno lo ve que no, todavía estamos en 2022 y todavía llega desde muy arriba unos proyectos, unas soluciones que no son las que se necesitan. Primero es pongámonos de acuerdo con la comunidad, con chocuanos y chocuanas. Ustedes qué quieren, qué entienden por vivir con sabrosura, si es que se me abre otra puerta, pero
vivir sabroso
por ahí. Debería haber un capítulo especial en el próximo plan de desarrollo dedicado a Chocó y a Buenaventura.
¿Pero eso ya se ha hecho o no?
Empezar por ahí.
Pero no, ya se ha hecho.
No dentro del plan de desarrollo. Se hacen unas acciones concretas, puntuales, desde la Consejería para Regiones, desde otras zonas, pero aquí habría que crear un capítulo dentro del plan de desarrollo.
Se creó la Consejería para el Pacífico. Se ha creado. El mismo Murillo estuvo trabajando en esto hoy, el vicepresidente de Sergio Fajardo.
Se roban la plata, el problema es que roban la plata.
Nos quedamos sin respuestas. ¿Qué pasa con una fuerza pública donde hay un mayor número de soldados que de habitantes? ¿Qué pasa allí?
A ver, en estas situaciones de crisis, que también es una crisis de seguridad, digamos, cuando decimos que el Estado no está, sí, no hay educación, no hay salud, no hay infraestructura, no hay acceso a distritos de riego, pero también hay un problema de seguridad. El Estado tiene que llegar, recuperar territorialmente la seguridad. Es complejo, por lo que decía Federico, sí, el entramado geográfico del Chocó no es de fácil operación, los grupos armados ilegales se conocen eso muy bien, los ríos, eso no es fácil.
Y los
digamos,
militares también.
Operaciones militares exitosas en el Chocó son muy complejas, entonces hay que replantearse un poco también la estrategia militar, cuál sería la mejor estrategia, porque todo esto que queremos hacer no se va a lograr si no se recupera la seguridad y el control militar y policial por parte del Estado, digamos, ese es casi que el presupuesto. Pero yo creo que así no tengamos aquí la fórmula en el programa, yo creo que es bueno que el tema haya venido, porque lo único que no podemos hacer como país es resignarnos a que eso se perdió. No, entendamos su complejidad, estudiemos, ir, que los políticos hayan ido a conocerlo, me parece que eso es importante porque tienen nuevas visiones, pero no nos podemos resignar a perder territorios en Colombia como podría ser Quibdó, Buenaventura o alguna zona. No, no, Colombia tiene un deber de conservar su integridad territorial y eso creo que hay que mantenerlo con cualquier gobierno, de izquierda, de derecha, de centro. Eso no es negociable.
Pero además yo creo que es parte del ejercicio también que hay que hacer a la hora de tratar de identificar las razones por las cuales, digamos, estamos hablando de un abandono estructural, tan estructural e histórico por parte del Estado y una ausencia completa de políticas públicas, pues eso tiene que ver y ya lo han denunciado todos los políticos provenientes de las comunidades afro de una y mil formas. Ese olvido no es casualidad, ese olvido es resultado del racismo estructural que está absolutamente inmerso en los sistemas de toma de decisiones del Estado colombiano. Por eso estaba diciendo antes que de pronto la única salida es que finalmente ellos lleguen a ser parte del Estado colombiano
para dar las soluciones quienes de allí vienen.
Empujen el tema un poco, porque las élites blancas de este país que han hecho parte del establecimiento tradicional, pues claramente no han tenido ningún interés en resolver las deficiencias y la escasez enorme de prestación de servicios por parte del Estado. Es que esto no es una cuestión única exclusivamente de llevar fuerza militar. Yo no creo que los problemas del Chocó se vayan a resolver de esa forma, porque la industria criminal se está nutriendo de lo que produce el abandono en las comunidades. Entonces, ese es el lugar por donde hay que resolver la cosa, pero creo que hay que empezar por diagnosticar el tema y hacer el mea culpa que nos corresponde a todos de hablar de estos territorios única y exclusivamente cuando ponen un problema de seguridad sobre la mesa y no de ninguna otra forma.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar con nosotros en Hora 20.
Chao, buena noche. Gracias.
Chao.